Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX. Un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 12 de octubre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
El mejor presente. Jaime Lozano destacó la capacidad goleadora y el momento que vive Santiago Jiménez.
MedioTiempo.com.
Ochoa es el mejor. El técnico nacional terminó con la polémica de por qué Guillermo Ochoa es titular indiscutible en la selección nacional.
Esto.com.mx.
Ya tiene fecha de debut. Julián Quiñones estaría presente en la fecha FIFA de noviembre para jugar con la selección nacional.
ClaroSports.com.
Termina con el paso perfecto. España venció 2-0 a Escocia, camino a la Eurocopa del 2024.
RadioFórmula.com.mx.
Goles en Conmebol. Colombia recibió a Uruguay, mientras que Argentina en estos momentos está enfrentando a Paraguay. Y por la noche Brasil enfrenta a Venezuela. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Jueves 12 de octubre del 2023, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Yo cuando era muy chavito y estaba en el colegio, me encantaba este día, porque era día de la raza y no había clases. No sabía ni por qué era el día de la raza, pero sabía que no había clases, entonces me encantaba. Pero ya en la actualidad no es feriado el 12 de octubre. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Raúl, saludo con mucho gusto, Eduardo, buenas tardes. Inclusive para gente que le gusta el deporte y de aquellos tiempos, los chavitos tenían la posibilidad de ver el partido de la Serie Mundial. Claro. Porque la Serie Mundial se jugaba en estos días y todos los partidos eran a las 11 de la mañana, hora de México. Entonces, pues había chance de ver esos partidos.
Sí, yo era uno de esos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. 107 aniversario del Club América, justo el 12 de octubre. Una felicitación a los directivos, por supuesto, a los jugadores, cuerpo técnico, sobre todo a los aficionados del Club América. 107 años, bueno...
Ahorita más adelante el club platicaremos un poco más de esto, porque tiene vale la pena.
Odiado o amado,
¿no? Antes no era así, sí, pero no tenía tanta afición. Pero bueno, platicamos de la América porque es muy interesante la historia de la América. Muy, muy interesante. Humberto Barrera, por lo pronto allá en la Unión Americana, ya saben que el próximo sábado allá en Charlotte, México, juega contra Ghana. ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, un saludo desde la Unión Americana. Efectivamente, pues la selección de México continúa trabajando ya más fuerte, más en juegos interescuadras con todos los jugadores ya completos. Este día Raúl Jiménez incluso hasta de portero estuvo jugando. Y bueno, también, ¿no?, finalmente habló el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, quien habla precisamente de Guillermo Ochoa y de Santi Jiménez, que está pasando un nuevo momento. Aquí lo escuchamos.
De Julián, bien, contento, nos va a dar cosas distintas a las que posiblemente no tenemos. Pues me alegra por él, porque es algo que ha venido buscando. Él lo ha comentado, que él quiere regresar a México y al fútbol mexicano, todo lo que le ha dado el fútbol. Le vino muy joven y afortunadamente pues él ha tomado su decisión y él casi por lo que entiendo está todo listo para que él pueda ser considerado para noviembre. No, sí, Luis, tenemos que abrir los espacios a estos porteros. Viven un muy buen momento también en sus clubes y tenemos que prever, ¿no? Ojalá, y el ideal sería que Memo pueda llegar sano y haciendo en los mundiales lo que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer, pero tenemos que estar prevenidos. No, de Alexis digo, es alguien que conozco, es alguien que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona y por supuesto un gran jugador que me ha tocado disfrutar y aprovechar mucho de lo que él hace dentro del campo y pues de mi parte apoyarlo en lo que pueda apoyarlo, ¿sí? Sé que las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones y no me quiero meter mucho más allá de eso y por algo me parece, por la información que puedo tener de afuera o por ustedes, es que algo no estaba bien ahí.
Pues ahí, Raúl, las palabras del director técnico Jaime Lozano, que viene pues de dos empates ante Uzbekistán 3-3 y ante Australia 2-2. El hecho de que hayan llegado muy temprano esta semana a Estados Unidos pues ha causado pues más furor en la, sobre todo con los aficionados mexicanos, que pues cada vez están llegando más tanto a los entrenamientos como al hotel de concentración, y esto quiere decir que seguramente habrá una muy buena entrada este sábado en el amistoso ante Ghana, Raúl.
Así es, Humberto, me dicen que hay un buen número de mexicanos en la zona de Charlotte y que muchos de ellos trabajan en la industria de la construcción.
Sí, efectivamente, Raúl, alrededor más de 200,000 mexicanos hay en esta ciudad, y en donde, pues sí, efectivamente los que más se dedican a trabajar es en la labor de construcción, en donde es una ciudad bastante próspera, bastante de muchos negocios, así es que, pues sí, la mano de obra de los mexicanos, de los paisanos, pues está presente, pues prácticamente en todo Estados Unidos, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, saludos.
Bueno, pues ahí en Charlotte para jugar contra el equipo de Ghana. La última vez que jugamos contra Ghana ya fue hace mucho, le ganamos 1-0. Creo que el gol lo metió
el Guille
Franco.
Ah, no, hace mucho tiempo.
Sí, el Guille Franco hace un buen rato ya. Tuvo que ser
2006, me
2006,
parece.
2006, 2010, a fuerza, que fueron los mundiales de Guille Franco, ¿no?
Sí, 2006 fue ese partido.
Ghana siempre ha sido de las selecciones africanas de mejor nivel, ¿eh?
Pues sí, junto con Nigeria, en su momento también lo hizo Camerún, que fue quizás la primera que despuntó. Y pues siempre es interesante enfrentar a este equipo, aunque tiene algunas bajas. De cualquier forma es un sinodal importante y mucho más distinto enfrentar a Bolivia C, como ocurre muchas veces.
Oye, inolvidable aquel partido de Ghana en la Copa del Mundo de 2010, ¿no? Que Ghana le ganó a Estados Unidos en octavos de final y en cuartos de final contra Uruguay estuvo a punto. Bueno, no le ganaron porque no quisieron, no, porque aquella mano de Luis Suárez que se transformó en penal, expulsaron a Luis Suárez y a Samoa Yan falla el penal con el que hubiera ganado Ghana, y después en penales termina ganando Uruguay, pero Ghana. Ahora sí que si hubiera ganado ese partido, se hubiera metido a semifinales del Mundial de 2010.
Yo sabes qué recuerdo de ese partido perfecto, cuando viene a tirar el penal el Loco Abreu.
Sí, sí.
Todos los jugadores de Uruguay estaban abrazados, pero muchos de ellos se taparon los ojos porque dijeron, este loco lo va a tirar igual que siempre a Lupaneca. Uh-huh. Y dicho y hecho, ¿no? Llegó y pum, se la tiró al centro del portero, el portero se movió, pero bueno, la gente de los Uruguay estaban felices y esta selección de Ghana pues ha sido una selección muy competitiva, ¿no? Y tiene algo que le hace daño al fútbol mexicano, que es la gran velocidad que tienen estos africanos, ¿no?
Pues sí, y además son corpulentos y cada vez tienen mayor técnica, es una realidad. Y esto de que las distancias se han reducido, pues es cierto. No sé por qué ellos avanzan y nosotros no, pero sí es un rival que va a ofrecer dificultades.
Fíjate que yo pensaba
que el fútbol africano, el caso de Ghana, de los otros que han estado escalando arriba, yo pensaba que iban a tener un mayor desarrollo más rápido, porque siguen teniendo la velocidad que no la tienen, nunca la han perdido, la corpulencia la tienen, y la técnica les ha fallado. Muchos ya tienen técnica y juegan en Europa, pero no han logrado unificar en una selección algo que les diga, pues estos son favoritos para quedar entre los cuatro primeros del mundo, ¿no?
No, es que entre los cuatro primeros siempre están los mismos, ¿no? O pues sea, sí. Al final creo que sí han avanzado, y técnicamente sobre todo el hecho de que sus grandes figuras terminen jugando en Europa y terminen entrenando en Europa. El caso de Senegal, por ejemplo, Senegal ha avanzado muchísimo, Camerún se ha estancado. Pero vamos, o sea, al final el Mundial los van a ganar, terminar ganando siempre los mismos, ¿no? No
hay... Sí, yo la verdad pensé que iba a llegar un día, cuando vi los equipos africanos cómo se iban desarrollando, que iban a estar entre los primeros, ¿eh? Uh-huh. Pero alcanzar a Brasil, a Alemania, Argentina, Francia, no es fácil, ¿no?
Pues no, y quizás cuando levantaron la mano, y fue con Camerún, fue que por ahí de España, 82, o sea, estamos hablando de hace 40 años.
Ese Mundial de Camerún fue buenísimo.
Exactamente, buenísimo. Con Roger Milla y todo esto.
François Mbidjik jugaba ahí.
Claro.
No, pero el todavía en el Mundial de 90 en Italia, Camerún le gana 1-0 a Argentina con un gol de Villic.
Sí. Pero ese desarrollo del que se hablaba, y estamos hablando de hace 40 años, o sea, sí se ha dado, sí se han hecho presentes, están cerca de llegar, como mencionaban, a semifinal de Copa del Mundo, pero todavía no tiene un lugar preponderante.
Sí, exactamente. Lo mismo pienso yo exactamente.
Siempre cuando llega el momento importante, ahí falla, ¿no? Ahí fallan los equipos africanos.
Sí,
bueno, cuando llega el momento de como el tema de Ghana que platicábamos, ¿no? El hecho de dar ese paso para meterte a semifinal, ahí falla, ¿no? Porque hubiera jugado contra Holanda aquella semifinal.
Uno de los problemas que tienen los africanos son que suelen ser, claro, con sus excepciones, pero suelen ser muy indisciplinados tácticamente. Esto les ha fallado un poco, la disciplina tácticamente. Ahora con los que juegan en Europa, pues esto va mejorando, desde luego. Entonces, esta selección sí es en este momento de las más competitivas que hay en África. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque Robert Lewandowski compartió detalles sobre su estado de salud en sus redes sociales, asegurando que está teniendo una buena evolución y dejando las puertas abiertas a una posible participación en el Clásico Español el próximo 28 de octubre. Llegamos a la UEFA, donde el organismo europeo anunció el aplazamiento del partido programado entre las selecciones de Israel y Kosovo, mismo que estaba previsto para el próximo domingo 15 de octubre. Cabe señalar que este partido es válido para la clasificación para la Eurocopa 2024 y dicha decisión se tomó por la situación actual que vive Israel. Llegamos a Argentina, donde River Plate dio a conocer que el club argentino le regaló a Lionel Messi un palco en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde el jugador del Inter de Miami recibirá las llaves previo al duelo ante Paraguay. Cerramos en Italia porque un abogado del mediocampista de la Juventus, Nicolò Fagioli, reconoció que el jugador está siendo investigado por apostar en línea. Cabe señalar que el joven enfrenta un veto de varios años si lo encuentran culpable de violar los protocolos deportivos. Asimismo, se informó que hay otros dos futbolistas siendo investigados y los rumores indican que son Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, 12 de octubre el América está cumpliendo 107 años. Ya Raúl Eduardo felicitó a la gente del América, a tus jugadores, todos los jugadores, ¿no? Una cantidad de futbolistas que han pasado por ahí, a los directivos, a la gente de la utilería, que es importantísima del América, y desde luego los aficionados, porque finalmente son los aficionados los que apoyan, los que están atrás del equipo años y años. Pues felicidades a todos los americanistas. Fíjate nada más, Enrique, Raúl Eduardo, esto fue en 1916 que se funda el América. Rafael Garza Gutiérrez y Germán Núñez Cortina fueron los fundadores de este proyecto. Nunca se imaginaron lo que estaban formando. Uh-huh. O sea, formaron un monstruo.
Claro, Rafael Garza Gutiérrez, mejor conocido como Récord.
Récord.
Y el América, que tiene una gran época en aquellos años 20, es cuando ganan 4 títulos de manera consecutiva, que de manera absurda no se le reconocen, porque dicen que el profesionalismo empezó en el 43, pero pues antes inclusive la gente de Necaxa pues eran trabajadores de Luz y Fuerza.
Y los españoles que venían a jugar a México también cobraban.
Claro, pues no jugaban ya gratis, o sea, era fútbol profesional. Claro. Pero bueno, yo creo que el América debía tener 17 títulos y no 13. Y como también, pues a lo mejor, porque dicen, ¿por qué le sumas a los del América y no a los del Guadalajara si el Guadalajara estaba en otra liga?
En otra liga, claro. Pero les puedes poner al Guadalajara con un asterisco, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, el América después tuvo unas épocas más o menos regulares y la familia Besudo, que eran los dueños de Jarritos, ¿no? Eran los dueños del América, hasta que los compra el señor Emilio Azcárraga, y ahí es donde viene un impulso enorme para el equipo
de América. No, era otro boleto ese América, ¿no? El formado era por los seguidores del América, eran pues la gente, los niños popis de la Ciudad de México, y tenían, yo me acuerdo perfecto, cuando era niño tenían su suéter de azul y crema, muy bonito, y lo llevaban al estadio, pero ni remotamente tenían los aficionados que tienen ahora. En la actualidad dice el más popular, todo el mundo dice que es Chivas. Yo quisiera hacer una competencia y yo pienso que en este momento les gane la América.
No, sí, yo creo que también. Simplemente por los resultados de los últimos años, no tengo duda que la América no. Oye, no, yo no sabía, le mando un saludo a Francisco Javier González, que lo escuché en la mañana, que para entrar a la Liga Mayor a la América le exigieron jugar contra 3 equipos y no perder ningún partido para poder entrar. Y los equipos de aquel entonces, el Asturias y el España y demás, y ganaron 2 partidos, y el último partido contra el España lo empataron, y así les permitieron jugar en la Liga Mayor. Si hubieran perdido algún partido, no les hubieran permitido entrar a la Liga Mayor, ¿no? Y al final así pudieron entrar. Un buen amigo mío, Héctor Hernández, se llama, tiene una página que se llama, bueno, una cuenta que se llama Realidad Americanista. Yo creo que no hay en México nadie que sepa más del América que este señor, bueno, que este buen cuate, Héctor Hernández, porque hoy publicó su 11 histórico para el América.
Buenísimo. Esto es bueno antes de que des los nombres, porque muchas veces pues entran puros chavitos que nada más conocen desde el 2010 a la fecha, entonces que esté este señor que conoce más que nadie, no, es interesante.
Este señor se sabe la historia desde que se fundó hasta ahora, y todos los jugadores, y ve y sabe absolutamente todo. Portero, Héctor Miguel Celada. Defensas, Mario Trejo, Alfredo Tena, Rafael Garza Gutiérrez Récord y Mario Pichojos Pérez. Medios, Cristóbal Ortega, Carlos Reynoso y Antonio Carlos Santos. Delanteros, Cuauhtémoc Blanco, Enrique Borja y Luis Roberto Alves Sague. Pues ese, mira, para Héctor Hernández es el 11 histórico de la América.
Yo no estoy de acuerdo en lo de Récord, porque pues cómo sabe que era bueno si ni lo vimos. O sea, fue un pequeño homenaje a él, pienso yo, ¿no?
Pues bueno, me imagino que investigando y viendo lo que hizo para el club y todo lo que ganó en aquel entonces,
pues sí,
decide meterlo ahí por encima de a lo mejor quien pudiera ser el campeón Hernández. O algún otro, ¿no?
Pero sí, pero todos los nombres que dice son, si no me equivoco, de 70s en adelante.
Menos Récord.
Bueno, menos Récord, desde luego.
Sí, sí, menos Récord. Bueno, pero pues bueno, mira, difícil este.
Ahora, ¿cuál es el futbolista que más te ha gustado desde que ves al América, desde que te acuerdas?
Un empate, es que eran mis ídolos, es de cuando yo le iba al América.
A ver.
Carlos Reynoso y Borja.
Carlos Reynoso y Borja, ¿a ti?
Desde que lo veo, Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc Blanco, a mí Carlos Reynoso, Antonio Carlos Santos y Cuauhtémoc Blanco. Son para mí fundamentales. Lo hicieron más en la cancha Carlos Reynoso y Cuauhtémoc que Antonio Santos, ¿eh?
Híjole. Bueno, Santos fue en la época de los ochentas donde era...
Sí, no, era un crack. Era un crack.
Sí.
Pero este, o por ejemplo, Cuauhtémoc... duró más tiempo. Y no te puedes olvidar, por ejemplo, de que Cuauhtémoc en la Libertadores con el América cayó a un estadio entero en Cali, en Colombia, que fueron a ganar 3-0. Y Cuauhtémoc que en los partidos importantes siempre aparecía.
Siempre, sí.
Bueno, Carlos Reynoso, recordamos aquel gol que le hace a Gatti, ¿no? Para ganar la Copa Interamericana. O el gol de la Rabón en la final contra la UDG en el partido de ahí en el Estadio Jalisco. Era un ídolo del América,
indiscutiblemente. Sí, ¿no? Y ¿sabes qué fue muy importante en el América, en el crecimiento del América? Que el señor Emilio Azcárraga Milmo, en esa época, invitara a Guillermo Cañedo. Y Guillermo Cañedo, que en ese entonces había sido directivo del Zacatepec y que habían sido campeones con Zacatepec, armando un muy buen equipo, pues invitó a Guillermo Cañedo, y Guillermo Cañedo le empezó a dar este matiz al América que ahora lo tiene tan marcado, ¿no? Odiado o amado. Y ese es el América en la actualidad, ¿no?
Ese es el tema, ¿no? Que todos los equipos contra los que juega el América todas las semanas, ¿no? Así dice, ¿no? Porque juega contra todos los demás, además de contra el que juega, ¿no? Porque todos los aficionados de los otros equipos están esperando que pierda el América. Digo, a lo mejor es una exageración, pero sí hay mucha gente que espera que pierda el América semana a semana, ¿no?
Sí, hay dos equipos que tienen que estar siempre en el fútbol mexicano, Guadalajara y América. Porque aparte te hacen ganar dinero.
Claro, por supuesto que estén involucrados ahí. Y recuerdo también la época, yo creo que era de los 70s, cuando eran todavía conocidos como los millonarios.
Los millonarios.
¿No? ¿Se acuerdan que era la cabeza era como que un mundo y que tenía un monóculo y estaba muy vestido así como Catrín prácticamente? Creo que todavía tengo un banderín por ahí de la América de aquella época, que también era conocido como los cremas. Fue una muy buena época aquella las épocas de Reynoso y cómo volaban por los extremos Monito Rodríguez y Borbolla y los centros para Borja, que gana 3 títulos de goleador de manera consecutiva en los 70s.
Y fueron campeones.
Y luego la época de Reynoso también espectaculares, y la de Ben Hacker espectacular.
Porque después Vieira, ¿no? Como técnico.
Viene una etapa.
Ben Hacker no fue campeón.
No.
Lo corrieron antes de ser campeón.
¿Por qué no? Bueno, de todas maneras, ahí estaba el Necaxa, Raúl, no hubiera sido campeón.
Pero Ben Hacker, su equipo jugaba maravilloso, maravilloso. Y lo corrieron absurdamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro, en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que los organizadores del Abierto de Australia confirmaran su participación en la próxima edición del torneo, por lo que señaló: "Aprecio el voto de confianza del Open de Australia. Yo entreno cada día y trabajo duro para volver lo antes posible". En el fútbol americano de la NFL, a partir de mañana en el Festival Cervantino, la liga ofrecerá una exhibición que promueve el arte huichol en algunos cascos y balones con los escudos de los equipos diseñados por el artista mexicano César Menchaca. La exhibición estará abierta al público en el Centro de Cultura Casa 4 en la zona centro de Guanajuato. Asimismo, habrá una zona de actividades interactivas en la Unidad Deportiva Nieto Piña de la Universidad de Guanajuato. Y en el deporte amateur arribó al país el equipo mexicano de gimnasia artística tras quedarse varadas en Israel durante el conflicto bélico, por lo que a su llegada al aeropuerto Felipe Ángeles, la entrenadora Blaja Ida Aguilar comentó:
"Ya habíamos tenido un acercamiento con el ejército mexicano. Como saben, nosotras somos militares ya teníamos, habíamos tenido un acercamiento de que nos estaban preguntando cómo estaba la situación. Después del video, gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron viral, tuvimos el acercamiento ahora sí que con todos, ¿no? Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia, CONADE, Comité de Federación, todo el mundo estuvo súper al pendiente de nosotros. Y bueno, pues rapidísimo se hizo lo del avión, ya van para allá por ustedes, en ese momento nos sentimos aliviadas, no felices porque todavía pues tienen la incertidumbre, hasta que, dices, hasta que no te subas al avión, ¿no? Y a tu pregunta, mañana, sí, mañana empezaremos los entrenamientos con las chicas, siempre entrenamos doble sesión para miras con los, para los Juegos Panamericanos.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, se acabó la temporada para los Dodgers de Los Ángeles, una postemporada en donde, bueno, no calificaron los Yankees, no calificó Boston, los Dodgers ya están fuera. Entonces, bueno, pues equipos muy populares se están quedando fuera del playoff. El día de ayer, los Dodgers cayeron en contra de Arizona por pizarra de 4-2. Arizona conecta 4 home runs, todos en la tercera entrada, todos en contra de Lance Lynn, que fue el pitcher que más home run recibió en toda la campaña. Recibió 44, pues ayer se convierte en el primer pitcher que recibe 4 home runs en un solo inning en un partido de postemporada. Perdomo, Marte, Walker y Moreno, estos dos últimos espalda con espalda. Los Dodgers ahora 6 derrotas consecutivas en postemporada. Arizona, primera vez desde el 2007 que llega a la serie de campeonato de la Liga Nacional. De hecho, ya habían barrido a los Cerveceros de Milwaukee, ahora barren a los Dodgers. Y de Dodgers hay algunos datos que son muy interesantes. Los Dodgers, 317 victorias en campaña regular en las últimas 3 campañas. Es la mayor cantidad que ha tenido un equipo en ese lapso de 3 años sin llegar a una serie mundial. Por otro lado, es la primera vez que 2 equipos con 100 o más victorias son barridos en una sola postemporada. Pasó con los Orioles, pasó con los Dodgers. Y los Dodgers tuvieron 16 victorias más en campaña regular que Arizona, 84-100. Por tercer año consecutivo, los Dodgers son eliminados en la postemporada por un equipo que ganó 15 partidos o más menos que ellos. Y solamente en la historia del béisbol se habían dado 3 instancias anteriores. A los Dodgers les pasa por tercer año consecutivo. ¿Qué pasa con los Dodgers? Pues ante todo, que no tienen pitcheo.
Sí, ahí está la clave, Rick. Ahí, sí. Y ahí es donde se debería de enfocar la dirigencia de los Dodgers en reforzarlo, sin duda. Un par de brazos sólidos, ¿no? De estos que en postemporada te hacen la diferencia.
Sí, Walker Buehler debe estar de regreso el año que entra. De hecho, se llegó a mencionar que a lo mejor para septiembre podía estar, le hicieron la operación Tommy John, no estuvo listo. Y no sé, a lo mejor Shohei Ohtani, aunque el año próximo no va a poder lanzar por la operación que le hicieron.
Oye, ¿y Julio Urías complicadísimo que regrese el año que entra?
Yo te diría imposible.
Imposible, perfecto.
Que además hay que ver todavía cómo se desarrolla la parte legal, ¿no? Independientemente de la sanción. Bueno, por otro lado, también los Phillies de Filadelfia están cerca de eliminar a los Bravos de Atlanta. El día de ayer Bryce Harper tiene 2 home runs. En total fueron 6 home runs de los Phillies de Filadelfia. Hicieron 6 carreras en la tercera entrada y con ello los Phillies tienen ventaja de 2-1. Hoy a las 6:07 es el partido número 4, el segundo y último que se jugaría en Filadelfia. Si un partido 5 va a ser en Atlanta, Strider en contra de Suárez es el duelo de picheo. Y por otro lado, Houston eliminó a los Mellizos de Minnesota. José Abreu que conectó un home run, José Urquidi muy bien en Mazatleco, 5 2/3, 3 imparables, 2 carreras, 6 ponches, se lleva la victoria. Es la 7ª serie de campeonato consecutiva a la que llegan los Astros de Houston. La marca es de 8 de los Bravos de Atlanta entre el 91 y el 99. Ustedes podrán decir, bueno, son 9, no, lo que pasa es que en el 94 no hubo campaña, no hubo serie mundial ni postemporada por la cuestión de la huelga. Texas contra Houston en la final de la Liga Americana. Justin Verlander estará iniciando por el equipo de los Astros de Houston. La campaña regular se enfrentaron 13 veces y Houston ganó 9 de los 13 partidos. Por eso es que aunque terminaron empatados en el primer sitio del oeste de la Americana, los Astros fueron los campeones de ese sector. Primera vez que se enfrentan en postemporada estos dos equipos. Texas, que ya anteriormente había barrido a Tampa y también al equipo de los Orioles de Baltimore. Así que pues ya está por el pase a la Serie Mundial en la Liga Americana, Houston, Texas, y en la Liga Nacional, Arizona contra Atlanta o Filadelfia.
¿Texas son los Rangers?
Sí, sí.
¿Yo sabes cómo me enteré que existían los Rangers?
¿Cómo?
Por Nolan Ryan.
Ah, pues sí.
Era pitcher fuera de serie. Ahí acabó su carrera, creo, ¿no?
Fíjate que no me acuerdo si terminó con ellos. El hombre de los 7 partidos sin hit ni carrera. Ahora le voy a checar. Digo, desde luego, grandes épocas, sobre todo con los Astros de Houston, con los Mets de Nueva York.
Pero oye, bueno. Enrique, no es nada contra el juego. Tú sabes que soy muy beisbolero, pero esta postemporada en particular ha estado muy aburrida. O sea, muy aburrida me refiero a que no ha habido emoción en los partidos. Los partidos de comodín, todos barridos, y ahora los partidos de las series divisionales, muchos partidos con una diferencia amplísima en el carreraje, ni siquiera nos ha dado chance de emocionarnos, caray. Ojalá de aquí para adelante empiecen las emociones, porque sí ha estado bien aburrido.
Me queda claro que cayendo los Dodgers se te hace aburrido todo.
No.
Fíjate que estoy de acuerdo. Yo creo que solamente ha habido un gran partido, que fue aquel en donde ganaba 4-0 Filadelfia y los Bravos vienen de atrás para ganar 5-4.
De acuerdo.
Pero fuera de eso, nada. Y sí se retiró con los Rangers.
Sí.
Se retiró con los Rangers en el 93. Estuvo con los Mets en el principio, luego se fue con los Serafines, luego con los Astros y después con los Rangers de Texas. Y el gran Nolan Ryan. Bueno, pues eso en cuanto al béisbol de las mayores. Fútbol americano profesional, semana 6 ya se pone en marcha el día de hoy. Denver con 1-4 que enfrenta a los Jefes de Kansas City con 4-1. Vale la pena destacar, es un dato tremendo, porque Kansas City ha ganado 15 juegos seguidos. 15 juegos seguidos a los Broncos de Denver. La última victoria, pues el equipo de los Broncos de Denver tenía a Gary Kubiak como entrenador en jefe y a Peyton Manning como su quarterback, semana 2 del 2015. Desde entonces a la fecha los Broncos han tenido 6 entrenadores y ahora tienen a Sean Payton. Kansas City, que perdió el primer partido de la campaña, que fue en contra de Detroit, después 4 victorias consecutivas, algunas de ellas polémicas, como aquel domingo por la noche en contra de los Jets, en donde hay una infracción de sujetando que no se marca, y luego también lo que pasó al final del partido en contra de los Vikingos de Minnesota, una interferencia de pase dudosa que tampoco se marca. Pero bueno, pues Kansas City tiene 4 triunfos seguidos, y el equipo de los Broncos, que le ganó a Chicago, pero que francamente no ha tenido una temporada que sea importante en el regreso de Sean Payton como entrenador en jefe. Russell Wilson, segundo año con el equipo de los Broncos, no camina este conjunto.
¿Es en Kansas el juego? El
partido es en Kansas. Y por cierto, Travis Kelce, aunque está medio tocadón del tobillo por una lesión que tuvo en el partido contra los Vikingos el domingo, parece que sí va a jugar ya.
O sea, meterle una lanita a los Jefes.
Por mucho.
Está dibujado, ¿no?
Pues sí, no ganarías mucho, pero
te va a pagar muy poco, algo, claro.
¿No? Entonces, pues puede ser una.
No, no soy ambicioso, no hay problema.
Ah, no, pues entonces métele una. No hay ningún problema. ¿Te acuerdan de el Walt Garrison, que era el vaquero? Que era corredor de los Vaqueros de Dallas, estamos hablando de fines de los 60, en los años 70, ganó un título, sí, con los Vaqueros de Dallas. ¿Por qué era el vaquero? Porque además de haber estado con los Vaqueros del Estatal de Oklahoma, donde llegó a ser el mejor corredor de su conferencia, que era de los 8 grandes. Además, pues en aquella época, la gente que nos acompaña en Telefórmula lo estamos viendo, en aquella época, pues los jugadores no ganaban lo mismo de ahora. Entonces, pues él se iba a rodeos. O sea, terminaban las reuniones con el equipo de los Vaqueros de Dallas y tenía que estar a las 11 de la noche, si es que estaban concentrados, y entonces en el Inter, pues se iba a los rodeos y luego ya regresaba, y Tom Landry, el entrenador jefe, le dijo, bueno, pero pues aquí en tu contrato dice que si te lastimas, pues adiós. Y bueno, decía, pues para mí lo mismo es ir a un rodeo que jugar fútbol americano. Gana con el equipo de los Vaqueros de Dallas el Super Bowl en contra de los Delfines de Miami. Habían perdido un Super Bowl antes en contra de los Potros de Baltimore. Y lo que son las cosas, por el 74-75, en el rodeo se lastima la rodilla y se retira. Uf. Walt Garrison. Pero bueno, pues el vaquero falleció. Tenía 79 años. Y el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Olímpico de Rusia por la decisión unilateral de incorporar entre sus miembros de organizaciones deportivas regionales que están bajo la autoridad del Comité Olímpico de Ucrania, lo cual constituye una violación a la Carta Olímpica. Y entonces ahora se suspende al Comité Olímpico Ruso, y pues ahora sus atletas podrían participar en los Juegos Olímpicos de París como neutrales.
Forma individual, ¿no?
De forma individual.
Y sin bandera.
Y sin bandera, y sin el uniforme ruso, y sin tocar su himno tampoco. ¿No?
Pero digo, de alguna manera, qué bueno que les dan entrada a los atletas, ¿no?
Pues sí, pero en el caso de los rusos, pues están tomando como propios algunas zonas del este de Ucrania, sí, como parte de su comité olímpico. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos quede.
Nada,
pues vamos a corte.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hubo actividad de fútbol en Europa con las selecciones. Yo estuve viendo el partido que jugaron España contra Escocia, local España. Le costó trabajo al equipo español que ganar el partido. Fue hasta el minuto 70 y tantos con un gol de Morata, que Morata está haciendo todos los goles para el equipo de España, y ahí el partido cambió rotundamente. Pero lo que me llamó mucho la atención es la forma en que le juegan a los equipos grandes. O sea, en la actualidad los equipos grandes, cuando se enfrentan con algunos que no son grandes, de luego el caso de España con Escocia, la manera de defenderse es impresionante. O sea, ellos buscan hacer un golecito en cualquier momento, pero básicamente salir a defenderse.
Claro, y por el otro lado, donde aparece el secreto también de los equipos grandes, pues es que tienen esa capacidad para finalmente conseguir el gol y la victoria, por más que los equipos rivales se te encierren.
Sí, totalmente de acuerdo. Le costó mucho trabajo. El que anda muy bien es Morata, ¿eh?
Sí, Morata en el Atlético de Madrid y en la selección, la trae derecha, como se dice, con los nueves. España con un equipo sumamente joven y sumamente dinámico, ¿no? Muy vertical. Qué rápido juegan al fútbol. Es increíble. Salen entrenadores y España me parece que mantiene el nivel, prácticamente clasificados a la Eurocopa. Escocia también, pero el triunfo de hoy era sumamente importante. Como decía Raúl, se le metieron atrás, le costó trabajo, pero al final termina ganando. Yo creo que ha de haber tenido el 70% de posesión, sí, España fácilmente. En otro resultado sorpresivo, Croacia pierde en casa 1-0 con Turquía, ¿no? Croacia, que también es una selección fuerte, potente de los últimos años, y pierde de en casa, no es normal. Va a estar en la Eurocopa. También hay que recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo a la Eurocopa. En el grupo de España está Escocia en primero y España en segundo, España con un partido menos, y en el de Croacia, Turquía en primero y Croacia en segundo, 13 y 10 puntos.
¿Sabes, ¿no?, qué resultado me llamó la atención? La victoria de Albania. Albania siempre pierde, y ahora le ganó a Checoslovaquia, a la República Checa.
A la República Checa, sí, Albania tiene un buen equipo, ¿eh?
Sí, siempre. Yo me recuerdo todas las eliminatorias, veías Albania, veías Alemania 6, Albania 0, porque les tocaba jugar contra los alemanes, pero ahora le ganaron a la República Checa, ¿eh?
Pues sí, llama la atención. Es de esos equipos que pues no escuchas más que cuando vienen eliminatorias y nada más. Sí. No sé si es que alguna vez hayan calificado uno de los grandes torneos.
Francia, Países Bajos mañana, me parece el mejor platillo, hay que verlo, va a ser un muy buen partido. Y en Conmebol, Colombia 2-2 con Uruguay, ganaba Colombia, y prácticamente sobre la hora un penal a favor de Uruguay, expulsan a Camilo Vargas y Darwin Núñez termina siendo el empate para Uruguay. Buen resultado para el equipo de Marcelo Bielsa. Y ahora en el medio tiempo, Argentina de local le gana 1-0 a Paraguay. No juega Leo Messi por el tema que viene arrastrando una lesión. Y Bolivia pierde de local 1-0 con Ecuador, también al medio tiempo.
¿Qué lejos está Paraguay de ser aquel equipo competitivo, de garra, entrega, lucha, que jugaba las eliminatorias y que se metía a algunos mundiales, pero te hacía la vida imposible? Paraguay en los últimos años ha bajado notablemente su nivel, ¿eh?
Pues sí, en la gran época se metieron, que fue octavos, cuartos de final.
En el Mundial de Francia.
No, en Sudáfrica también, ¿no?
Sudáfrica también, pero a mí el que me gustaba era el de Francia.
A mí me parece que la última Paraguay competitiva y buena fue la del Tata Martino.
Bueno, pues ¿quién es Martino? No.
De hermosos recuerdos, Raúl.
Pero déjame dar un saludo a un amigo americanista que nos estás viendo, Alejandro Larcón Orbañanos, que es americanista. Le mandamos un saludo. Y a todos los americanistas, felicidades en su día. Y no se vayan, porque creo que Pepe Cárdenas también le va a la América. ¡Viene Pepe Cárdenas! Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.